tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a miércoles 22 de abril del 26. Esto es Más de Uno, esto es la radio, es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy corta, ya que estoy en Barcelona y que estamos en la víspera del Día de los Libros y que estamos en el día del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, tal día como hoy de hace 410 años, ¿no? Volvamos al Quijote. Volvamos al Quijote para leer lo que le dijo el valeroso caballero a su interlocutor Álvaro Tarfe para explicarle por qué había venido directo a Barcelona sin detenerse en Zaragoza. Me dice Don Quijote: Barcelona, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y única en sitio y en belleza. Porque aquí en Barcelona fue donde Don Quijote vio por primera vez el mar, primera y última en realidad, y descubrió viendo amanecer subido al caballo el sonido del puerto y de las galeras que estaban en la playa. Y si no paró en Zaragoza y no llegó a participar en las justas para celebrar a San Jorge en Zaragoza, fue porque justo antes de entrar a Zaragoza tuvo conocimiento de que el tal Avellaneda había escrito una historia falsa sobre él y sobre su escudero, presentada como segunda parte de la auténtica, la segunda parte del Quijote, pero a diferencia de la primera, pues apócrifa y escrita sin el menor talento. Y como forma de destapar al impostor, pues resolvió Don Quijote no estar nunca en Zaragoza. Y aún más, la audacia del autor verdadero, o sea, de Cervantes, la audacia de Cervantes fue tal que se apropió de un personaje de su imitador Avellaneda para que fuera el personaje quien le refutara. O sea, Cervantes hace aparecer en la segunda parte del Quijote Álvaro Tarfe para que conozca al Don Quijote verdadero y se haga cargo de que el otro es un cuento, para que asuma y en adelante proclame que no hay más Quijote que el que llega en su última aventura a Barcelona y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Yo no sé si soy bueno, dice Don Quijote, pero sé que no soy el malo. Y como dirá cuando salga de Barcelona ya de regreso a La Mancha, caído y desengañado, cada uno es artífice de su aventura. Cada uno y cada una, diríamos hoy. Cada una también es artífice de su aventura. Y hay segundas partes que refutan versiones apócrifas o ficticias de la primera. María Guardiola va a ser investida hoy, presidenta del Gobierno de Extremadura, e iniciará así su nueva aventura como máxima responsable de un gobierno de coalición con el partido Vox. Hubo una primera parte de esta misma historia que terminó de manera abrupta, porque a Vox le pareció que sentarse a hablar de cómo distribuir a los menores inmigrantes no acompañados por las comunidades autónomas para compartir entre todas la responsabilidad de asistir, de atender, de hacerse cargo de esos menores, y no solo aquellas a donde más llegan, que son Canarias y Andalucía, con gobiernos ambos conservadores, por cierto, que hablar de ello, que negociar eso, que con las demás comunidades y con el gobierno central, decía Vox, era sanchismo elevado al cubo y una afrenta a los ciudadanos extremeños y aragoneses y castellanos y murcianos y de tal, porque se fueron de todos los gobiernos de coalición y valencianos también. Bueno, ahora dice el pacto de gobierno que se ha firmado en Extremadura y que es el que va a alumbrar hoy la investidura de María Guardiola, o el que la va a hacer posible. Ahora dice ese pacto de gobierno: no más menores extranjeros. Nada que pueda facilitar su acogida o su permanencia en Extremadura. O sea que la estabilidad está asegurada, porque, oye, después de esto, ¿por qué se va a ir Vox de un gobierno de coalición? Estabilidad asegurada a costa de canarios y de andaluces, que tendrán que buscarse la vida para ver cómo se organizan y seguir atendiendo a ellos. Ellos y el gobierno central, claro, cuya responsabilidad también existe, faltaría más. Dice, pero aquí no, aquí ni un menor no ha acompañado más. Esta es la ventaja de tener una región que no tiene costa, que no pueden llegar pateras. En el afán encomiable por no ahorrar explicación a sus gobernados sobre qué significa esto del principio de prioridad nacional, los dirigentes del Partido Popular vienen dando una explicación distinta cada día. O sea, para haber tardado 4 meses en alumbrar el documento del gobierno, y para estar de gobierno autonómico, y para estar pensada, digo, y para estar calculada, se supone, cada palabra que se pone en un documento tan relevante como ese, pues hay que reconocer que es de una generosidad digna de mejor causa estar regalando un comentario de texto diario a los gobernados respecto de ese pacto, ¿no? Comentario de texto diario. Vox, como es bastante menos generoso en este sentido, solo ha dado una explicación y se ha quedado en sus dos palabras fetiche, ¿eh? Prioridad nacional, que significa los españoles primero. Y ya está. Esta es la versión eslogan, que es bastante más fácil de puede explicar, es que se explica sola. Los españoles primero, prioridad a los nacionales. El PP pues no, el PP se está esforzando, y es encomiable, digo, pues por ofrecer un abanico de interpretaciones. Lo bastante amplio el abanico como para que Miguel Tellado pueda afirmar que se trata de premiar el afecto al país. Díaz Ayuso pueda afirmar que esto de la prioridad es ilegal. Juanma Moreno pueda afirmar, como hizo ayer, que es literatura hiperbólica con el copyright de Vox. El señor Núñez Feijóo pueda afirmar, como hizo también en la tarde de ayer, que aquí de lo que se trata es de que tenga preferencia quien tenga acreditado un arraigo al territorio y al vecindario. O sea, estaríamos más en la prioridad vecinal que en la prioridad nacional. Y María Guardiola, que es la madre de, o la comadre, digamos, de la criatura, pueda afirmar, como hizo ayer en el Parlamento extremeño, que es que no hay derecho a que un ocupa o un delincuente tenga preferencia sobre un ciudadano honrado y que cumple con sus obligaciones como contribuyente. Y tiene razón, no hay derecho. Lo que no consta es que en la región que ella misma gobierna desde hace 3 años sucediera semejante cosa hasta ahora, ¿no? Se daba prioridad a los delincuentes y a los ocupas sobre los ciudadanos honrados y que contribuyen. ¿Y qué tiene que ver eso con la prioridad nacional? Bueno, puede que sea la primera vez que una candidata a presidenta que pide la confianza del Parlamento para ser investida conforme a un acuerdo de gobierno, que ya está ahí redactado y difundido, diga que como esta parte del acuerdo ha generado ruido, pues ella no va a entrar en eso.
Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo.
Ni merece la pena quien lo dice, claro. Ni me merece la pena. No quiere entrar en la interpretación, a su socio sí entra en la interpretación, de lo que se ha firmado. Los usos de la democracia parlamentaria en España vienen cambiando ya desde hace años, ¿no? Hasta ahora una investidura pues consistía precisamente en explicar con qué principios y con qué objetivos se quiere gobernar. Ni un menor extranjero más, ni un centro de acogida más, ni una subvención más a las ONGs que ayudan a los sin papeles. La verdad es que son compromisos bastante claros y sobre los que no hay ninguna confusión. Lo que pasa es que es un programa de gobierno planteado así, que es un programa de gobierno un poco a la contra, ¿no? Es como repudiar el sanchismo, como si en Extremadura estuviera produciéndose un cambio de signo político en el gobierno, cuando en rigor la presidenta es la misma que ya había y con Vox. Esto es como un remake de Vox, pero con Vox subiendo un poquito la apuesta. Dice, retóricamente, bueno, sí, retóricamente. Habrá que celebrar en todo caso que en una nueva emulación de su adversario socialista, el Partido Popular en Extremadura haya explicitado para tranquilidad de sus gobernados que este nuevo gobierno de coalición siempre se va a ajustar a lo que digan las leyes.
Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
Esto suena verdaderamente parecido a cada una de las veces que el gobierno de Pedro Sánchez ha presumido de que lo que pactaba con Junts, lo que pactaba con Esquerra, lo que pactaba con Bildu, lo que pactaba con quien fuera, cumplía con la Constitución. Dice, no, que todo lo que pactamos respeta la Constitución. Dices, alabado sea el gobierno, muchísimas gracias por respetar la ley. Y agradecidos quedamos los gobernados. Al saber también que el gobierno central no aspira a delinquir a conciencia, digamos. Ya lo de cumplir la Constitución, permitiendo que las Cortes debatan un presupuesto anual, eso ya, dice el gobierno, ya lo podemos ir dejando, igual para la próxima legislatura o para la próxima década. Dices, total, si incumpliendo la Constitución estamos mejor que queremos, ¿no? Era eso, ¿no?, lo que se quería decir. A las 9 estaremos en el Palau de la Generalitat atendiendo a la invitación que en este mismo programa hace ya algunos meses nos hizo el presidente Salvador Illa, que fue invitarnos a venir a Barcelona en abril por San Jordi. Bueno, mañana estamos en la víspera de San Jordi. Barcelona ya está preparada para regalar libros y rosas. Hay una legión de escritores ya aquí esperando a encontrarse mañana con su público. Y bueno, están las juventudes de Junts per Catalunya, tiene que haber de todo siempre, promoviendo el boicot a un escritor, a Eduardo Mendoza, por haberse permitido la humorada de decir que San Jordi o San Jorge que maltrataba a los animales. Y hay algún columnista que dice, pero ¿cuál de todos los San Jorge? Pues San Jordi, claro, porque hay el del dragón, el de la Capadocia, en fin. Hay pocas cosas más reaccionarias que boicotear a un escritor por decir algo que te ha ofendido, por decir lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, hay una cosa más reaccionaria, que es recabar ejemplares de sus libros para quemarlos. Y en eso están también algunos aguerridos soldados identitarios. Pero la fiesta está por encima de todos ellos. Lo está la literatura, naturalmente, y lo está Eduardo Mendoza. Hay quien no perdona que alguien caiga bien y que además siga vendiendo libros como churros, que es el caso de Mendoza. Bueno, Salvador Illa, que también sigue sin presupuestos, por cierto, solo que a diferencia de Pedro Sánchez, él sí los presentó. Los presentó, le metió presión a Esquerra para que terminara de poner el huevo. Junqueras hizo pues lo que hace siempre, que es dejarse querer a la vez que pone problemas, y al final el presidente ya retiró los presupuestos del Parlamento, que es una operación bastante inédita, ¿verdad? Y que le permite tenerlos presentados y a la vez no tenerlos. Como otro milagro de la política de nuestro tiempo, ¿no? Dije, pero entonces hay o no hay. ¿Y qué más? Cuestiones que, catalanas que bien conocen nuestros oyentes aquí en Onda Cero Barcelona y el resto de las emisoras de Onda Cero en Cataluña, por ejemplo, que sí hay presupuestos apoyados gracias a la abstención del PSC en Ripoll, donde es alcaldesa la extremísima Silvia Orriols, que se le abstuvieron los concejales socialistas. Ella consiguió lo que quería, que era sacarlo de entre los presupuestos. Ellos han acabado castigados por el partido. Bueno, ha acabado el PSC sin agrupación en la que poder militar, porque la rebelión fue sofocada disolviendo la agrupación del PSC. Y está la señora Orriols ahora choteándose de sus adversarios políticos. Y en Lleida, que también hablaremos de ello esta mañana, el PSC alienta la prohibición del burka en los espacios públicos, en aras del civismo y de la convivencia, dice, utilizando argumentos que usaron en su momento las derechas recientemente en el Congreso para abogar porque se prohibiera el burka en toda España. Este es otro debate que ahí continúa, ¿no? Y dentro del mismo partido, pues conviven, como se ve, quienes, como en Lleida, están defendiendo que el burka ataca la convivencia, y quienes, como Patxi López, dicen que es un elemento de libertad religiosa.
Para algunos o algunas, llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos.
Tenemos que ser muy cuidadosos, en efecto, Patxi, muy cuidadosos de no convertir una prenda como esa en símbolo de libertad alguna. A ver si de la prioridad nacional vamos a pasar a la prioridad del burka.
Escuchas Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.